En Abside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Es la 1:07 de la tarde de este 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Para algunos, momento de celebración. Para otros, hora de salir de vacaciones. O para regresar también, ¿eh? En este Ecuador de julio muchos vuelven a casa. ¿Y qué hacemos al llegar a casa después de las vacaciones? Pues esta es la pregunta que hoy lanzamos a Ángela Magaz. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángela?
Hola, muy buenas tardes. Pues yo preparándome para las vacaciones.
También.
Pero me habéis hecho pensar en la vuelta. Con bueno, lo cual, no ante sé, la pregunta de sí. qué hacemos...
No sé si es buena sí, o mala señal que te hayamos hecho pensar en la vuelta, pero bueno, la verdad es que para muchos ya es hora, ¿no?, de regresar, de volver al trabajo. Sí. Algunos han cogido antes vacaciones y, claro, a veces uno se enfrenta a la casa y ya no sabe qué hacer. Dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago?
Bueno, pues para empezar yo diría que a la vuelta de vacaciones lo primero es descansar. Porque pese a que en vacaciones muchas personas dicen, pues he descansado, pero he descansado pues igual emocionalmente, porque he desconectado de la rutina, porque he desconectado del trabajo, porque he tenido pues eso, tiempo para decidir hacer cosas diferentes a las habituales. Pero también es cierto que las vacaciones cansan. Cansan por todo, depende del plan que llevemos. Entonces yo diría que cuando lleguemos no pretender poner la casa patas arriba y que todo esté perfecto rápidamente, sino que nos demos un tiempo para parar y para volver a reconectarnos, porque a veces muchas cosas que hacíamos automáticamente pues nos va a costar saber pues desde dónde está el interruptor para encender el ordenador si no era el portátil que nos hemos llevado, ojo, o nos va a costar saber dónde tengo pues la cuchara, el tenedor y las herramientas básicas de nuestro día a día. Entonces, bueno, pues tratar de llegar a tomarnos la vuelta con toda la, yo no sé si diría calma o toda la planificación tranquila posible, ¿eh? Que no pretendamos de repente tenerlo todo perfecto y estupendamente. Eso es lo primero. Uh-huh. Y lo segundo, voy a decir algo, me voy a atrever esta vez, lo segundo, pedir cita al profesional de la psicología si en el tercer día o en la segunda semana tenemos ya esa sensación de estoy como antes de irme y no me gusta.
Ya, porque ¿qué pasa entonces, Ángela?
Bueno, pues entonces lo que pasa, si no me gusta, ojo, porque si estoy como antes de irme, pero me gusta, pues adelante, eso es que tenemos un estilo de vida, un estilo de afrontar el día a día que nos va bien, por lo tanto, nada que hacer. Pero si estamos como cuando nos hemos ido y no nos gusta la manera que tenemos de comunicarnos, de hablar o de organizarnos con nuestra pareja, no nos gusta lo que hacemos con los más pequeños, no nos gusta... lo que hacemos incluso a veces con esos compromisos sociales y sobre todo no nos gusta la sensación que tenemos en la vuelta al trabajo. Bueno, pues en ese caso, pedir cita. ¿Y pedir cita por qué? Porque las vacaciones las planteamos, y en nuestra cultura así lo vemos, en otras no es exactamente así, pero las planteamos como ese momento de desconexión y ese momento para disfrutar, como si el resto del año fuera un tiempo para sufrir. Y esto es algo que, si lo planteamos así, pues bueno, pues probablemente es porque por algo será, porque quizá no lo pasamos demasiado poco bien a lo largo del año, en nuestra rutina, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra cotidianeidad. Entonces, esto es algo que podemos decidir hacerlo de manera diferente, cambiar ese estilo de vida para que podamos realmente, a lo mejor no disfrutamos tanto como en vacaciones, o sí, porque no tenemos que olvidar que en nuestro día a día hay días mejores y días peores. Y cuando tenemos uno de esos días peores, podemos hundirnos o podemos decir, voy a esperar a que el día pasa. Como Pimpinela Escarlata, en lo que el viento se llevó, que dormía, y dijo, bueno, mañana será otro día, a pesar de las tragedias a las que se enfrentaba. Entonces, esto es algo que se puede aprender. Hoy me contaba una mujer en consulta que venía a la primera sesión y me decía, bueno, pero entonces, ¿esto qué tipo de terapia es? Yo le contestaba, terapia es lo que tú haces, una profesional de la medicina, que haces unas intervenciones para que la persona mejore su bienestar, porque hay un problema físico. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos, más que terapia, no terapeutizamos, no hacemos una intervención, pues como hace un fisio, que hace una intervención manual, tú estás tumbada en una camilla y hace una intervención, una terapia. Nosotros lo que hacemos más es lo que llamamos un entrenamiento en habilidades. Y digo esto para que cuando esas personas se planteen o quienes nos estén escuchando, pues realmente es que yo no estoy para ir al psicólogo, no tengo un problema de salud mental. No hace falta tener un problema de salud mental para mejorar nuestro día a día. Eso que se llama el estilo de vida, que a veces pensamos que no se puede vivir de otra manera. Una, porque yo soy así, y otra, porque las circunstancias que vivo son las que son. Y ojo, no siempre se pueden cambiar. Es decir, no siempre podemos hacer que nuestras circunstancias laborales, de familia, de pareja, de salud física incluso, sean las que desearíamos, o de bienestar de las personas que queremos, con las que convivimos. Sin embargo, a pesar de esas circunstancias que no siempre son las que elegiríamos, pero podemos vivirlo de una manera tal que el bienestar sea el mejor posible. Y también la convivencia, porque esto es algo fundamental. El apoyo social es una de las de los factores que más nos protegen, que más protegen nuestro bienestar. Y por lo tanto, el apoyo social está muy ligado a la manera que tenemos de convivir, de relacionarnos con las personas más próximas primero, la pareja, los padres, los hijos, y luego con las personas que están, digamos, en otro nivel de relación, amistades, personas con las que convivimos en el trabajo. Entonces, cuidar todo eso se puede hacer desde un asesoramiento psicológico, que no terapia, no necesitamos una terapia para mejorar nuestro bienestar. Podemos aprender a cambiar hábitos de pensamiento, hábitos de regulación emocional y hábitos también de acción, cómo hacemos las cosas, que nos lleven a sentirnos mejor y a tener mejor convivencia, percibir más apoyo social y que la vuelta de vacaciones pues tenga, digamos, ese plus, no solo de la parte más indeseable, que es la vuelta a la rutina, al trabajo, sino también esa parte deseable de introducir un cambio que puede ser pequeño, pero de un alto impacto en nuestro día a día. Y eso lo podemos hacer con un buen asesoramiento psicológico. Y siempre, siempre que queramos hacerlo, que nos parezca que sea el momento, y eso sí, que pensemos que es posible. Claro. Que no tiene por qué ser, las cosas no tienen que vivirse de una determinada manera porque sí.
No, pero es cierto que a veces, como dices, no podemos cambiar siempre nuestra circunstancia y hay que aceptar. En ese asesoramiento también se trabaja el aceptar a veces situaciones que vienen dadas y que no podemos revertir.
Eso es, aceptarlas, pero en el sentido de, bueno, esto es algo que ha sucedido, jamás lo elegiría, jamás lo desearía. Y entonces, en esta situación sobrevenida, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo vivir para que el perjuicio, el daño, sea el menor posible? Y no siempre podemos decir es que el perjuicio es cero. Hay situaciones vitales en las que sufres, tienes una pérdida y es inevitable ese malestar. Pero el malestar puede estar en unos niveles o en otros. Entonces, se trata de tener el mínimo malestar y el máximo, por lo tanto, bienestar posible en esa circunstancia. Y como bien decías, algunas no se pueden cambiar, pero sí se puede cambiar la manera de vivir en esa circunstancia. Y esto es un poder que tenemos los seres humanos, porque tenemos la capacidad de pensar, de dirigir nuestra vida. El resto de animales, el resto de mamíferos no tienen que sepamos ese poder. Se dejan llevar por instintos y responden de una manera determinada. En el caso del ser humano, tenemos la capacidad de pensar para dirigir nuestra vida, para regular nuestras emociones, para regular incluso el sueño, algo tan fisiológico como es eso y que a veces en circunstancias adversas se ve muy afectado y eso perjudica muchísimo esa vuelta de vacaciones y nos perjudica en todos los momentos. Entonces nos perjudica porque físicamente estamos peor, tenemos sensaciones desagradables, y si a esto le añades esa circunstancia que no queremos o que no querríamos que hubiera sido así, bueno, pues entonces lo que hacemos es empeorar. Y las vacaciones nos habrán servido para tener un respiro, pero eso que se suele decir para recargar las pilas, pues si volvemos y al tercer día no nos sentimos realmente bien, sí, sino que ya empezamos a sentir ese malestar, que puede ser por esas circunstancias que vivimos, que no las vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar la forma de vivirlas. Y eso es lo que ayudamos en las consultas de psicología, donde hacemos asesoramiento psicológico, siempre ajustado a lo que las personas quieren, a sus objetivos, o ayudándoles a definir precisamente esos objetivos, porque a veces podemos conseguir más bienestar del que realmente hemos imaginado.
Y si no es un caso extremo, pero sí es cierto que a la vuelta de vacaciones sentimos cierta negatividad, tristeza, ¿no? Porque volvemos a la rutina. ¿Qué consejos nos darías, Ángela? Por ejemplo, recuperar pues la emoción, la ilusión por el fin de semana, por ejemplo, por esos días festivos que tenemos.
Bueno,
o, por ejemplo, no obsesionarnos con mirar a las siguientes, a las próximas vacaciones.
Bueno, yo diría lo más importante, mira, pues me gusta mucho que me hayas preguntado esto, lo más importante es no asustarnos.
Ya.
Porque es cierto que a la vuelta de vacaciones podemos tener un periodo que podríamos decir de readaptación, de reajuste, y nos podemos asustar. Nos podemos asustar porque nos podemos sentir físicamente mal, con una sensación que se parece a la del abatimiento, el cansancio, la depresión, y eso. Si hemos tenido experiencias previas realmente de haber pasado por una situación de depresión, de abatimiento, podemos asustarnos y decir, ¡ah!, estoy como hace un año, como hace dos años. Entonces, lo primero, no asustarnos, porque esto ya va a hacer que no vaya a más. En segundo lugar, lo que comentaba al principio, y es, ¿qué es lo que me lleva a sentirme así? ¿Puedo hacer algo al respecto? Y en ese caso, vamos a buscar alternativas, vamos a buscar esa ayuda profesional. Aprovecho para decir que tenemos, por un lado, los servicios públicos, que las plazas que hay de profesionales de la psicología, todos los datos indican que son insuficientes, no se aproximan a las que hay en otros países europeos, pero hay afortunadamente otros servicios que pueden tener un coste bajo, servicios de ayuntamientos, dentro de servicios sociales, servicios de aseguradoras, y después siempre podemos decidir dedicar una parte de esos recursos que tenemos, algo que yo diría que es fundamental, porque nos va a permitir incluso tener más recursos, poder generar más recursos con nuestra actividad profesional, con nuestra actividad laboral. Entonces, bueno, pues no dudemos, sobre todo porque eso que nos hace sentir mal, pues puede modificarse, puede estar en nuestra mano la modificación, aunque no sea cambiando exactamente ese suceso, que a veces pues está ligado a nuestro día a día laboral, de pareja, de familia, y si pensamos que no hay solución, pues no vamos a buscar la solución, no vamos a buscar alternativas. Si pensamos que las hay, podemos buscarlas. Y entonces ya estaríamos aprovechando las vacaciones, aunque sea a la vuelta, como ese momento de parada, para decir, voy a plantearme el año diferente. Eso que comentabas, no obsesionarnos por las siguientes, de tomar la ilusión del fin de semana. Bueno, pues si eso lo hemos hecho en otros momentos y nos ha ido bien, adelante. Pero si lo hemos hecho en otros momentos y no nos ha ido del todo bien o querríamos que nos fuera mejor, vamos a ver cómo podemos cambiar, ¿no? Porque aunque las personas no, digamos, no estamos diseñadas para el cambio y nos va mejor lo que es cotidiano, rutinario, que se mantenga como está, eso que suele decir virgencita, que me quede como estoy, pero sí es cierto que el cambio puede ser una opción que tenga un impacto importante en nuestra vida y, en definitiva, que aprovechemos no solo las vacaciones, sino nuestro día a día, que siempre hay oportunidades para tener, bueno, pues aquello que nos gusta, aquello que nos agrada, aquello que nos ilusiona, que nos emociona, y siempre, por supuesto, con esa curva de altibajos emocionales, claro, de altibajos en el disfrute, en el placer, en el cansancio, en la energía, pues porque así somos los seres humanos. Entonces, bueno, pues eso sí que no podemos cambiarlo.
Pues
no tenemos, digamos, una forma plana de vivir y siempre estar contento, siempre estar bien. No es posible.
Y cada persona es un mundo, además, y lo lleva a su manera, también dependiendo de su circunstancia. No sé si esta tristeza que asociamos a cuando volvemos de vacaciones tiene que ver con la depresión posvacacional. ¿Existe realmente, Ángela?
Bueno, pues cuando hablamos de la depresión postvacacional estamos hablando de eso que comentaba yo, que no nos asustemos. Se denomina así porque realmente después de un periodo de vacaciones puede ocurrir que la vuelta no sea algo que tú desearías hacer. No desearías vivir de esa manera. Entonces puede aparecer ese periodo de abatimiento también relacionado a veces con cambios horarios, depende de dónde hemos estado, si hemos cambiado de huso horario, cambios horarios porque no nos acostamos y no nos levantamos en el mismo momento, cambios en la alimentación, cambios en la luz, todo eso nos afecta físicamente. Entonces podemos tener una sensación que se parece a la sensación de un estado depresivo y sin embargo, bueno, pues está más relacionado con aspectos físicos propios de esos cambios físicos que se han producido después de las vacaciones. Así que sobre todo, no asustarnos si es que eso sucede y nos planteemos que podemos estar en una situación depresiva que se pueda agravar, pues probablemente se pase en pocos días, poco tiempo, y volvamos pues a nuestro estado habitual. Que vuelvo a insistir, si es el que nos gusta, adelante, pero si no, no lo dejemos como está, vamos a ver cómo podemos cambiarlo.
Vamos a cambiarlo y lo mejor en manos de profesionales. Y esto también hay que tenerlo en cuenta en los más pequeños. Ellos también pueden sufrir una cierta depresión postvacacional. ¿Podemos detectar algo que esté ocurriendo durante el curso, durante el año, después, a la vuelta de las vacaciones? ¿Hay que estar atentos,
Bueno,
Ángela?
Pues hay dos cosas. Por un lado, la capacidad de adaptación que tienen los más pequeños es mayor que la de los adultos. Y en este sentido, bueno, pues pueden descolocarse un poco, pero rápidamente se readaptan. Pero sí es cierto que si probablemente ahora en este periodo vacacional no suceda, pero si han tenido experiencias que han sido desagradables, que lo han pasado mal durante el curso, a veces ligadas a relaciones sociales, a exigencias académicas, a dificultades para llegar a ese nivel de exigencia, que a veces no solo es externo, sino también es personal. Esa niña, ese niño que quiere hacerlo mejor, aunque no le exijan en la familia o en la escuela que lo haga mejor, ese perfeccionismo. Bueno, pues si ha habido estas clases de experiencias, es posible que no ahora, precisamente a mediados de julio, pero sí cuando se aproxime la vuelta a clase, cuando cambia la luz, cuando empiezan ya los preparativos para la vuelta al cole, puedan aparecer indicadores como pueden ser dificultades para dormirse, indicadores de ansiedad, morderse las uñas, en algunos casos más pequeños aparece un cierto tartamudeo, expresiones de no quiero volver al cole, ojo. Eso lo pueden decir muchos niños y niñas que se lo han pasado tan bien, que se lo están pasando tan bien, que eso no es superable con el colegio. Tampoco hay que alarmarnos.
Bueno, claro,
pero sí,
que eso lo hemos hecho todos, Ángela, en algún momento.
Eso es, que la vuelta al cole es muy deseable porque de ahí están mis amistades.
Sí.
Pero el resto no hemos conseguido hacer lo que sea tan, tan deseable. Sí. Pero sí, sobre todo los indicadores físicos, los indicadores fisiológicos, porque son los que pueden estar relacionados con vivencias de ansiedad, estrés, ligadas a situaciones que en los más pequeños es algo que hemos de estar alerta para que no se mantengan en un tiempo prolongado. A veces tenemos dificultades académicas que explican estas situaciones, retrasos curriculares, dificultades en habilidades previas necesarias para las exigencias del siguiente curso. Otras veces son cuestiones más emocionales, de estilo de los menores, pues esas hiperexigencias, ese querer hacerlo bien. En otros casos están ligados a las relaciones sociales, la falta de habilidades para relacionarse de una manera exitosa, o contextos sociales que a veces no son los más deseables, pues bueno, cuando hay esos grupos que están dirigidos a un menor, no hablemos de bullying, porque bueno, afortunadamente los casos no son tan numerosos, pero sí hay a veces relaciones sociales que para los menores son poco agradables. Todo lo contrario a lo que decíamos antes, que en lugar de percibir apoyo social, amistad, perciben lo contrario, pues crítica, recriminación, rechazo, y eso es algo importante a abordar lo antes posible, que no se mantengan estas situaciones o un curso, sino que se detecten de forma temprana y que se intervenga. Siempre comunicarlo al centro escolar cuando empiezan las clases y valorar si hay algún tipo de ayuda que puede cambiar y revertir esa situación en el menor.
¿Qué se podría complementar con el servicio de Albercoz?
Eso es algo que hacemos efectivamente en Albercoz, tanto si hablamos de dificultades en las relaciones sociales o de dificultades en el desarrollo académico o en la adaptación personal, digamos, autoconcepto, autoestima, muy ligado a veces a las hiperexigencias, pues es algo que hacemos partiendo de lo que llamamos esa radiografía psicológica, de ver todas las características que ayudan a ese menor a tener un buen desarrollo o las que lo perjudican. Y con eso diseñamos planes de acción, siempre en colaboración con la familia, con otros profesionales, que permiten que, digamos, de la manera más ágil posible, más rápida posible, esa niña, ese niño, ese adolescente consiga cambiar sus habilidades y cambiar a veces elementos del contexto. Aquí sí que hay factores del contexto que se pueden cambiar en la familia, en el centro escolar, y que ayuden a que ese desarrollo sea óptimo, el mejor posible, y que todo vaya bien en esa niña, en ese niño, y que el sufrimiento sea el menor posible y el desarrollo de habilidades el óptimo.
Que es lo que buscamos en vacaciones y después a la vuelta. Pues así vamos a mirar a las vacaciones. Despedimos este espacio que cada martes dedicamos a nuestra salud mental, a cuidarnos por dentro también. Unos se van, como decíamos, Ángela, de vacaciones, otros vuelven. Y hoy decimos adiós a Ángela Magaz, solo por un tiempo, solo por vacaciones. Cerramos este espacio hasta la vuelta, hasta septiembre, porque hace falta también un break, un momento para reflexionar, para tomarnos nuestro tiempo y para disfrutar de las vacaciones. Ángela Magaz, desde Albercoz Psicología y Educación aquí en Bilbao. Un placer, como siempre, contar con todos tus consejos, con tu experiencia. Y te esperamos a la vuelta, que no queremos que te nos escapes, pero descansa mucho y te deseamos un feliz verano. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albercoz Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Así llegamos a la 1:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde, hora en la que te voy a hablar de la que se ha convertido ya en una de las propuestas del verano en Álava. Otra forma de acercarse al patrimonio artístico que forma parte de la diócesis de Vitoria. Consiste en observar, en conocer y en muchos casos también en descubrir la riqueza cultural que atesoran algunos de los templos ubicados en la capital alavesa. Y además de hacerlo de la mano de quien mejor conoce los detalles de las esculturas, de las pinturas, es la propuesta que se hace con un programa de visitas guiadas que en 2023 llegó a superar las 33.000 personas participantes. La iniciativa se llama Grandes Templos de Vitoria, Gasteizko Templu Nagusiak, y comienza hoy, martes 16 de julio. Y estrenando esas visitas ha estado nuestra compañera Susana Márquez. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes, Naya. Y no sabes lo bien que me lo he pasado, cómo me ha gustado programa de visitas. Oye, lo cierto es que desde la diócesis se han programado 4 propuestas diferentes. Los templos que se van a mostrar de manera especial son las parroquias de San Miguel, San Vicente, San Pedro y Santa María, lo que nosotros llamamos las 4 torres, y la Concatedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia. Así de largo, aunque los vitorianos la conocemos como Catedral Nueva. Y es esa Catedral Nueva que está aquí muy cerquita de donde tenemos nosotros nosotros la emisora, la que he podido conocer por dentro y en detalle. Y te lo voy a contar a ti y a todos los oyentes, si te parece. Lo cierto es que aquí siempre la hemos mirado un poquito, ¿cómo te diría yo? Con un cierto menosprecio, en comparación con la otra, ¿eh? Con la Catedral Vieja o la Catedral de Santa María. Pues es algo así, como la hermana fea y la guapa, pues a esta la toca la fea.
Vaya.
Aunque te diré que desde que está el obispo Juan Carlos Elizalde se ha abierto al culto, se ha incorporado en su interior el Museo Diocesano de Arte Sacro, que se muestra todo el tiempo, todos los días, y se ha puesto de relieve todo su valor, que lo tiene, y está pues mucho más favorecida. Así que, si te parece, vamos a conocerla. Si entramos en esta catedral, lo primero que sorprende son sus dimensiones. Hay una maqueta a la entrada y es que de lo que pensaron en el año 1905, cuando se proyectó, a lo que se hizo finalmente con ella, hay un trecho largo. Proyecto original. Era este que nos cuenta Gonzalo, que ha sido el guía de nuestra visita.
Fíjense qué decoración tenemos, ¿eh? Escultura, ¿eh?, por todas partes, dentro de sus hornacinas, pináculos, dos torres enormes que con las agujas pretendían alcanzar prácticamente los 100 metros de altura, si hubiesen visto a distancia. En los laterales tenemos estos arcos tan típicos, los arbotantes, pero también muy decorados, ¿eh? Detrás la torre del cimborrio, ¿eh?, también con una decoración muy, muy abundante. Pues esto es lo que querían construir. Proyecto bastante ambicioso, ¿verdad? Y lo querían construir en 10-12 años y con un presupuesto inicial de unos 8 millones de las antiguas pesetas. Enseguida se dan cuenta que va a ser imposible, aunque en los primeros años iban muy rápido, hubiese sido imposible construirlo en ese tiempo. Y la financiación, pues poco a poco tienen que ir subiendo la financiación porque tampoco llegaría.
Y les pasan más cosas. El obispo que había encargado la construcción se va porque le nombran arzobispo de Burgos, el dinero por fin se acaba y pocos años después llega la guerra civil y la posguerra con su consiguiente pobreza. Resultado, pues que las obras se paralizan durante 33 años. ¿Qué hacen después? Las adjudican al hijo del arquitecto original, que conocía el proyecto, por lo menos eso sí, pero no queda más remedio que simplificarlo.
Era hijo de uno de los primeros arquitectos, Julián Apraiz. Conocía el proyecto de su padre, tratará de continuarlo en espíritu, pero como estamos en una época en la que faltan recursos económicos, va a cambiar un poquito ese proyecto. ¿Y qué va a hacer? Eliminar todo aquello que no fuese estrictamente necesario para la terminación del templo. ¿Qué va a quitar? Pues toda la decoración, lo que estaba, se deja, obviamente, ya se había puesto. Pero apenas se pondrá más decoración, algo sí que pondrán. Se eliminan las dos torres con las agujas, que son el campanario, los campanarios de la catedral. Así que esta es una catedral sin campanario. Se elimina también la torre del cimborrio, incluso eliminan estos arcos, los arbotantes.
Iba a ser una de las catedrales más altas, más esbeltas de España y la verdad es que se quedó en eso, en iba a serlo. Bueno, simplificado y todo, no fue fácil terminarla. Bueno, fíjate que no me acuerdo, pero yo ya había nacido cuando acabaron.
Se continúa la construcción del edificio, se van a ir poniendo las bóvedas, etcétera, sobre todo a partir de los años 50, y el templo se consagra con este aspecto en el año 1969. Se consagra, pero no estaba acabado arquitectónicamente. Como verán aquí, ¿qué falta? El pórtico, que se termina ya en los años 70, en el 73. Se termina arquitectónicamente.
Ese es, por tanto, el año de finalización de la catedral, 1973. Hubo que renunciar, como hemos escuchado, a muchísimas cosas, pero incluso hubo que cambiar los materiales. Parece una catedral de piedra, todas las catedrales estamos acostumbrados a verlas así, pero esta no lo es, o al menos no del todo.
Y vemos también este nuevo material, cemento. ¿Por qué cemento? Porque permitía construir más rápido y de forma más económica. No había que traer la piedra de ningún sitio. Y lo que querían en ese momento era terminar el templo y no gastar demasiado. Es algo que no pensamos que vayamos a ver. Estas dos ventajas, rapidez y economía, conllevan una desventaja, la estética. Tenemos toda la primera parte construida en piedra, en sillares, y un momento a partir de la cual se construye con este material. Esto no se podía dejar a la vista.
hemos podido disfrutar de la terraza, un espacio que durante muchísimos años ha estado cerrado al público y que muchos descubrimos al ver la película El secreto de la Ciudad Blanca, con una espectacular persecución por ese espacio. No sé si la has visto. Desde luego, las vistas que hay desde esa terraza son espectaculares, ¿eh? Y hay un elemento muy de catedral que se ve desde ahí, que son las gárgolas, que aquí son especiales debido a la época en que se hicieron.
El templo tiene gárgolas, como todo templo gótico, pues aunque este sea neogótico, también se incluyeron gárgolas, que es un elemento, por una parte decorativo, por otra parte funcional para la evacuación de las aguas pluviales, las aguas de lluvia. Y en la segunda fase constructiva se hicieron gárgolas por Aurelio Rivas, que era el jefe de escultores en la segunda fase constructiva, que reflejan algunos personajes de la propia época, personajes de la guerra civil, por ejemplo, como un combatiente moro, un oficial de telecomunicaciones, también hay otro que lleva una máscara antigas, no son fáciles de ver, pero sabemos que existen, son muy interesantes.
Bueno, ya ves que es una catedral neogótica, hemos dicho, estilísticamente no demasiado importante. La auténtica joya, desde luego, es la que está debajo, es la cripta. Es lo primero que se hizo y se siguió el proyecto original, mucho más rico en decoración. Tiene unas dimensiones considerables. Se tomó como inspiración la cripta de la Catedral de Milán y vinieron a trabajar algunos arquitectos y algunos escultores, mejor dicho, que ya estaban participando en la Sagrada Familia de Barcelona. Otro de los elementos más valiosos, pues, son las vidrieras, de estilo modernista. Se encargaron en Francia en los primeros años de construcción. Para 1914 estaban entregadas, pero no se podían montar porque, como no habían hecho los muros, no podían encajarlas. Las guardaron en un almacén durante más de 40 años y cuando se fueron a montar, ¿qué les pasó? Pues que habían perdido las instrucciones.
Cuando fueron a ponerlas, resulta que habían perdido los modelos. ¿Qué son los modelos? La imagen de referencia. Escriben a la casa Momellán pidiéndole los modelos y ¿qué le dicen Momellán? Que después de tantos años ellos no habían guardado los modelos. Pero que no pasa nada, que las vidrieras estaban bien hechas, solo hay un panel que encaje con el siguiente, así que los fuesen montando según las instrucciones que venían. Esto es como hacer un puzzle sin tener la imagen de referencia. Se puede hacer, pero cuesta un poquito más.
Pues que es más fácil montar un mueble de IKEA que las vidrieras de la Catedral Nueva de Vitoria. Desde luego son este tipo de curiosidades las que más nos gustan cuando hacemos visitas turísticas, ¿eh? Así que aquí va la última, un relieve que habla de la época en que se hizo.
Lo que no se les puede pasar por alto es este relieve que tenemos aquí, que hizo Eugenio Monjou en los años 50. Fíjense, es una escena del apocalipsis que hay debajo del caballo. Una rueda con su neumático. No es un homenaje a Michelin. Esto es que en la época siempre se deja constancia de objetos del momento. En la Edad Media hacían lo mismo. Así que obviamente esto no puede ser medieval. Tenemos objetos de la época en la que se realizó la escultura.
Ah, espero haberte dejado a ti y a los oyentes con los dientes largos. Podéis venir a hacer las visitas porque son muy, muy, muy recomendables y estarán abiertas hasta el 1 de septiembre.
Y tanto, gracias Susana, como sus anécdotas también, que no es ningún homenaje a Michelin, nos ha quedado muy claro. Gracias Susana, compañera. Pues así llegamos con estas visitas a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.